Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Rocío y Francisco Javier tienen una explotación agrícola en la provincia de Huelva. Se dedican a la fresa y exportan buena parte de su producto al resto de Europa. Pero tienen un problema. Tienen un problema con la mano de obra. Tienen un problema para encontrar trabajadores.
Esto es un trabajo duro, son muchos días, y cuando es una campaña fuerte, que es febrero, marzo, abril, mayo y junio, pues esto es agotador, y yo pienso que ya la gente española pues buscan otras alternativas y otros trabajos, y por eso tenemos que traer migrantes con contrato de origen.
Bueno, pues Rocío y Francisco Javier tratan de traer a migrantes con contratos en origen, pero el proceso es complicado y les gustaría contratar a más migrantes que están dispuestos a trabajar de forma regular, pero es que la mano de obra en que encuentran en muchos casos es una mano de obra de personas que no tienen papeles. Pues esta situación en la que se encuentran Rocío y Francisco Javier, que son empresarios agrícolas, es una situación en la que se encuentran muchos empresarios en España. Esa paradoja de que falta mano de obra en algunos sectores, agricultura, construcción, por ejemplo, y que en España hay, en torno a 500.000 personas que están en situación irregular en nuestro país. Por eso ha llegado al Congreso, te lo estamos contando, la iniciativa legislativa popular para intentar que se apruebe una regularización de esos migrantes que, al no tener papeles, pues tienen limitados sus derechos de salud, de educación. Y además las encuestas dicen que la regularización recibe el apoyo de los votantes de izquierda, de centroizquierda, y también de la mayoría de los votantes del Partido Popular. Para intentar aliviar un poco esta situación, hace 2 años se modificó el reglamento de extranjería. Y la idea era, ir dando papeles, regularizando a los migrantes que ya estaban en España, con una fórmula, una de ellas, que es el arraigo de formación. Esta es una fórmula que se utiliza en Alemania, que consiste en que se da un permiso de residencia a los extranjeros que llevan ya 2 años en España, si se comprometen a realizar una formación reglada. Oye, pues es que hay muchos empresarios que quieren contratar a trabajadores. Bueno, pues tú llevas aquí 2 años, haces un curso de formación y tienes la residencia. Bueno, muchos pensaron que esta era una fórmula estupenda y que iba a resolver muchos problemas. Al año de entrar en vigor, ya se vio que no funcionaba bien. Se hicieron solo 22.000 peticiones. Y no funcionaba bien por problemas burocráticos, porque era un sistema muy rígido, porque era un sistema muy complicado. Era entonces el ministro de Migración, el ministro Escrivá, que reconoció que la cosa no estaba funcionando.
Yo creo que fue demasiado rígida la primera instrucción.
Bueno, pues fue demasiado rígida y sigue siendo demasiado rígida. Hay, por ejemplo, solo un 30% de mujeres que han pedido una regularización de esta manera. La fórmula sigue sin funcionar por varios motivos. Porque la burocracia es muy lenta y cuando se responde a la solicitud, oye, que me quiero regularizar y que voy a hacer este curso para poder trabajar con papeles, pues el curso ya se ha acabado. Nos lo cuenta Carlota García, que es abogada dedicada a estas cuestiones.
Claro, lo que son las solicitudes tienen muchísimas. Por tanto, se están retrasando mucho en poder resolverlas, pero mucho. Esto implica que cuando extranjería ya puede empezar a estudiar el expediente, a lo mejor los cursos ya han empezado. Según se pasa este plazo, se tienen que activar.
Bueno, es un caso, digamos que dramático. Porque por un lado tenemos a estos migrantes que ya están aquí, que en muchos casos están trabajando, que están trabajando en negro, que convendría primero por razones humanitarias, por razones de derechos humanos, que tuviesen papeles, que convendría por razones económicas para que estén cotizando a la Seguridad Social, que necesitan los empresarios esta mano de obra, y como la administración está lenta, pues esto no se puede resolver. Está lenta y además los cursos muchas veces no están al nivel al que realmente están los migrantes.
Estas formaciones, de forma gratuita, no puede entrar todo el mundo. Se hacen unas pruebas de acceso, pero hay una demanda tan grande que, claro, la mayoría no están entrando. Y luego no todo el mundo tiene, por ejemplo, un nivel de español para hacer un curso de certificado de profesionalidad.
Están aquí esos migrantes, ya están trabajando muchos de ellos, y los empresarios los necesitan. No somos capaces de regularizar su situación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, pues seguimos hablando de inmigración porque estamos en horas decisivas para el pacto migratorio en Europa. Una polémica normativa que el Parlamento Europeo vota en estos momentos. Es la última prueba para este paquete de propuestas y recomendaciones de políticas en las áreas de migración y asilo y que ha costado hasta 3 años de negociaciones. Siguiendo el pleno está Paloma García Ovejero.
Está a punto de comenzar la votación. Serán al menos una veintena de rondas muy rápidas, con enmiendas, piezas legislativas. Y en este momento los grupos apuran los minutos intentando convencer a las delegaciones díscolas, porque no está claro que vaya a salir adelante. Son los socialistas italianos, socialistas franceses, populares polacos, en teoría los más reticentes. Y es que se necesita mayoría simple, pero son 5 leyes que se votan por separado, pero conforman un único paquete indivisible. Así que si cae una parte, cae el pacto entero.
Gracias, Paloma. Estaremos pendientes. Y en estos momentos volvemos hasta la Clínica Ruber Internacional de Madrid. El rey Felipe VI acaba de llegar para visitar a su madre, la reina Sofía, que permanece ingresada por una infección urinaria que evoluciona de forma favorable. Allí está nuestra compañera Carmen Lavalle. Carmen, ¿cómo ha sido la llegada del rey?
Pues algo antes de las 5:50 de la tarde ha llegado hasta aquí el rey Felipe conduciendo personalmente su coche, un Lexus negro, hasta esta Clínica Ruber Internacional, donde a esta hora ha vuelto a subir el vehículo. Pues se supone que el rey saldrá en los próximos minutos. Ha visitado aquí, está haciéndolo, a su madre, la reina Sofía, que está en observación en este centro hospitalario madrileño en el que ingresó anoche por una infección urinaria. La madre del rey tiene 85 años y su evolución está siendo, según ha comunicado Zarzuela, muy rápida y favorable. Quienes hoy tienen pruebas o visitan a sus familiares por aquí están comentando esta hospitalización inesperada, la primera que recordamos para la reina Sofía, a la que hemos visto en forma esta misma semana en el funeral de su sobrino Fernando Gómez Acebo y previamente también el sábado en la boda del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Gracias, Carmen. Pues pendientes de lo que nos tengas que contar al respecto y de si dice algo el rey a la salida de la visita a su madre. Y en Girona, los Mossos de Escuadra investigan el hallazgo de 2 cuerpos momificados en una vivienda. No presentan signos de violencia. Podría tratarse de una madre de 80 años y de su hijo de 60. Una vecina dio la voz de alarma tras asegurar que llevaba 6 años. Sin saber nada de ellos, 6 años, madre mía. Bueno, y hoy le toca a Barcelona y Atlético de Madrid en la Champions. Luis Munilla.
Se completan los partidos de ida de los cuartos de final. Juegan los 2 equipos españoles a las 9. Partidos París Saint Germain Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid Borussia Dortmund. De Jong puede ser la novedad en el 11 de Xavi y Mbappé será la gran amenaza en el de Luis Enrique. Habrá 2.000 barcelonistas en un Parque de los Príncipes muy hostil con los azulgranas y con la seguridad reforzada por las amenazas terroristas. Y en el Metropolitano también con gran dispositivo de seguridad. Prueba de fuego para un Atlético de Madrid en el que Azpilicueta apunta al 11 de Simeone ante un Borussia Dortmund que solamente ha perdido un partido en esta Champions. Hoy el presidente Enrique Cerezo, además de hablar de ese encuentro, se ha referido así al futuro de Joao Félix.
Aquí le quiere todo el mundo a Joao, lo que pasa es que el sistema que aquí ha habido pues no ha sido bueno para él. Él está en el Barça, él quiere jugar en el Barça, está contento en el Barça. Pues yo le digo que es un gran jugador y en el Barça tendrá sus muy buenas tardes de éxito.
Es imposible que se vuelva a reencontrar con Simeone, Joao.
Pues tú sabes que en el mundo del fútbol pasan cosas hasta que podemos ganar la Champions. O sea que fíjate si pasan cosas.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 con esa Liga de Campeones. Sepan además que la Ertzaintza ha abierto expediente a 4 jugadores del Athletic de Bilbao por su fiesta callejera de ayer con los aficionados. Concentración no comunicada a las autoridades. Y además que Rafa Nadal se va a entrenar desde las 5:30 en el Real Club de Tenis Barcelona para probar si puede estar en el torneo Conde de Godó.
Tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 20 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener más sol y más calor con máximas de 25. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero de salida en la A2 en Soto de Lenares, en Torrejón. Y el segundo en la M40 en Coslada. Este último está provocando retenciones en ambos sentidos. Además, circulación lenta de entrada por la A1 en el Molar y en Las Tablas. El cantón de Vicálvaro no tendrá maquinaria maquinaria ni actividad nocturna. Así se lo ha dicho por escrito el Ayuntamiento de la capital a una plataforma vecinal después de las quejas que había suscitado esta instalación en la calle Abad Juan Catalán. No va a ser un centro de tratamiento o almacenamiento de residuos, solo tendrá, dice el consistorio, un almacén de carritos de la basura, aparcamiento y vestuario. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 5 y 10 minutos, ahora menos en Canarias, miércoles 10 de abril. ¿Eres de los que ya está dándole vueltas a eso de jubilarte? Bueno, a ver, que puede que te queden pocos años, ¿no?, para la jubilación, pero hay gente que es muy previsora o que tiene muchas ganas y ya con 40 está dándole vueltas. A lo mejor estás mirando ya si te conviene una jubilación parcial o qué fórmula es la que mejor se ajusta a su caso particular. Bueno, pues yo creo que te conviene escuchar los próximos minutos, porque además de que hay noticias que te afectan, te vamos a explicar muy bien qué tipos de jubilaciones hay. Sobre las noticias, bueno, parece que el gobierno prepara un endurecimiento de la jubilación parcial. Se trata de intentar reducir la retirada prematura de los trabajadores del mercado laboral y así preservar el equilibrio de nuestro sistema de pensiones. Los jubilados a tiempo parcial, por la modalidad de contrato de relevo, tendrán que trabajar todos los días, reducir su jornada como mucho al 50% y van a cobrar menos pensión en los primeros años. Pero ¿cuáles son, como decimos, las fórmulas de jubilarse, eh? Bueno, pues ahora te las explicamos con Fernando Trías de BES, economista, escritor, profesor de economía de bolsillo de La Tarde. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay varios tipos de jubilación. ¿Cuáles son los tipos de jubilación básica que hay en España?
Bueno, todas son complicadas, ¿eh?
Vaya.
Partimos de la premisa de que voy a intentar clarificar en vivo y en directo cómo funciona y qué tipos hay a disposición del oyente o la persona que esté pensando ya en su jubilación, pero vaya por delante que daré unas pautas generales porque realmente luego todo lo que es la reglamentación y todas las de los detalles, hay tantos casos específicos, tantas excepciones y tantas formas de calcularlo que luego uno realmente tiene que mirar caso por caso, pero voy a intentar dar una pauta general.
Muy bien.
Bueno, lo primero, hay cinco tipos de jubilación. La normal, lo que se llama la jubilación ordinaria,
¿sí?,
es jubilarte cuando te toca. O sea, simplemente, es tan sencillo como decir, a la edad que te toca en España, siempre había sido 65 años. Y como sabemos, esto se va incrementando paulatinamente. Ya ahora está en 66 años.
Espera un momento, dices que hay cinco tipos. Lo digo por mencionarlas y sí, luego ir ya si te parece una por una.
Muy
o sea, la más común, la ordinaria. Eso luego es. Está la parcial.
La parcial.
La flexible o activa.
Uh-huh. Sí.
La anticipada.
Eso
y
es.
La tardía o demora. Cinco tipos. Yo no sabía que había cinco tipos. Bueno, pues venga, ahora sí. La jubilación ordinaria. Entonces es la
¿cuándo te toca? La ordinaria,
claro,
es yo me jubilo a la edad que me toca.
¿Que en este momento a qué edad es?
66 años y unos meses, creo que son 4 meses. Pero va como esto se está ajustando de año en año, uh-huh, hasta el año 2027, que se cerrará en 67 años. Es decir, España, la edad de jubilación era 65. Y ahora vamos camino de ir aumentando paulatinamente, ahora está en 66 años y 4 meses, hasta los 67 años. El año 2027, ya la jubilación, vale, la edad ordinaria, de jubilación será 67 años, esa
pues,
será la ordinaria.
Para los que nos escuchan, para la mayoría, que sepáis, en principio, que hasta los 67 os va a tocar trabajar, no os va a tocar trabajar. Vale, pero depende, ¿no?, también aquí. Depende,
sí,
de los
solo,
años cotizados.
Sí, muy rápido, solo una salvedad en la ordinaria. Habrá gente que estará escuchando y dirá, oye, pero es que yo llevo cotizado un montón de tiempo y había escuchado
45 años cotizados.
Sí. Bueno, dice, pues yo me había escuchado que me podía jubilar a los 65 igualmente, aunque estén aumentando hasta los 67. Es cierto. Es decir, si tú llevas cotizados, o en el momento que lleves cotizado más de 37 años y 9 meses, se te respeta el derecho de jubilarte a los 65 años, que es lo que era. Por lo tanto, resumen, edad de jubilación ordinaria 66 más 4 meses, que va aumentando paulatinamente, aumentará hasta los 67, y si has cotizado más de 37 años y 9 meses, todavía se te permitiría lo anterior, que era los 65. Eso es la ordinaria.
Perfecto. La jubilación parcial, ¿qué es? ¿Cómo es?
Bueno, la jubilación parcial está pensada, que esta es la que ahora estabas dando la noticia, que quieren endurecerla. Uh-huh. Porque la quieren endurecer porque no interesa. O sea, partamos de la premisa que aquí la Seguridad Social está en quiebra y que, por lo tanto, aquí lo que se necesita es que alarguemos la jubilación, que coticemos el mayor tiempo posible. Entonces, se está tratando de desincentivar la jubilación parcial. La parcial es, sobre todo, para cuando la distingamos de la flexible o activa, es para gente que está trabajando por cuenta ajena. Es decir, que trabaja en una empresa o en una organización y tiene un sueldo, tiene un salario. Entonces, llega la edad de jubilación y dice, oye, yo, o anticipada, dice, oye, yo me quiero jubilar parcialmente. Vamos a hacer una cosa. Yo sigo trabajando, pero oye, voy muy cansado o muy cansada. Me gustaría que se me hiciera una reducción de jornada. Oye, cobro menos y también que me den pues menos pensión, pero hago una jubilación parcial. Es decir, no paso de 100 a 0, en un minuto, sino que prefiero unos años de transición, todavía voy a trabajar, pues o por las mañanas, vale, pues cobro menos, pero también la pensión es algo menor y voy cotizando, cotizo menos, pero algo también cotizo. Esta es la jubilación parcial.
¿Pero esta desde qué edad se puede pedir? ¿O no hay edad?
Lo mismo que la edad a partir de la edad ordinaria o cuando ahora entremos en la anticipada, si te toca anticipar. Eso es exactamente lo mismo. Luego la fórmula que tú pidas, pero se aplica sobre edad. En España se puede anticipar 2 años, para simplificar.
Vale.
O sea, sobre lo que vas, vale, era 65.
Sobre los 65 puedes hacerlo a los 63.
A 63. O los 66 y 4 meses, a los 64 y 4 meses. O okay. Si habíamos dicho, como antes, que habíamos cotizado muchos años, uh-huh, y puedes a los 65, podrías a los 63. Y cuando llegue el año 2027, la anticipada, en lugar de los 67, podrá ser los 65, pero ahí ya será la anticipada.
Vale. Pero
en España se deja anticipar 2 años. Solo.
¿Por qué dices que no interesa a la Seguridad Social esta fórmula?
No, porque las personas que normalmente cogen la jubilación parcial es para anticiparla. Es para ya decir, oye, pues un par de años antes ya me pongo, ya trabajo un poco menos, ya porque voy a acabar de cotizar, ya no voy a sacar mucha más pensión. Entonces, bueno, es una fórmula que no interesa. Lo que se va a incentivar ahora es la tardía o demorada, o sea, el que trabajemos muchos más años de lo que nos pertoca.
Vale.
Y lo que has hablado es un proyecto de ley, ya veremos, pero ya nos están dando indicios que bueno, de hecho se estaba diciendo, oye, tendrás que trabajar más del 50% el tiempo, has de ir todos los días de la semana, se están limitando eso de decir, oye, pues iré media jornada, como yo estaba explicando.
Vale, ¿jubilación flexible o activa?
Bueno, la flexible o activa, esta de momento no hay noticias de que la quieran tocar, es la situación en la cual tú puedes ser autónomo o no, o estás trabajando en una empresa, llega tu jubilación, te jubilas, anticipadamente o no, da igual, en la hora de edad que te toca o anticipada, y dices, oye, mira, hagamos una cosa, yo... déjenme seguir como autónomo o facturar si me entra un trabajito o hago algo, porque todavía estoy bien, tengo unos clientes o sé que hay unas personas que me han dicho que me pueden necesitar, puedo serles útil. Entonces hacemos una cosa, yo renuncio a parte de mi pensión, a un porcentaje de mi pensión, y a partir de aquí lo que sí que pido es que me dejen, si tengo algún trabajo, que lo pueda facturar como un autónomo. Entonces es esa fórmula un poco flexible, que de momento no la han tocado, que bueno, no está mal, porque de alguna manera te ha llegado a edad de jubilación y renuncias a parte de la pensión, que es lo que le interesa a la Seguridad Social, y además, como vas a estar trabajando como autónomo, pues todavía contribuyes de alguna manera al erario público, ¿no?
Esta hombre, es la jubilación, yo creo que esta jubilación en principio le interesa a la Seguridad Social, vamos, sí, aparentemente, no sé.
Sí, se está cogiendo bastante gente, claro, esta, porque...
Sobre todo, yo creo que es la jubilación de muchos autónomos, es así.
Es aseguro, y gente que a lo mejor también, que aunque esté trabajando en una empresa, por el tipo de trabajo, sabe que van a contar con ella, o algunos clientes le han dicho, ellos yo si quieres, yeah, pues tienes que dar unas horas, quiero seguir contando contigo ya como autónomo. Entonces sí que hay gente que está muy activa o por el tipo de relación profesional que pueda tener con en su ámbito laboral, incluso se le abren perspectivas de poder hacer ciertas cosas para familiares, para amigos, para alguien que se ofrece, claro, una tarea, y ahí esa fórmula está bien.
Jubilación anticipada.
Bueno, eso es lo que hablábamos, que es me jubilo antes de lo que me toca, hasta, uh-huh, un máximo de 2 años. Ahora bien, tú solo puedes anticipar si has cotizado más de 37 años y 9 meses. Si no, no te dejan anticipar.
Vale.
¿De acuerdo? Entonces, ojo con la anticipada. Y aquí es donde sí que cada uno, si está pensando hacerlo, si alguien nos está escuchando y dice, pues yo he cotizado ese tiempo, ya estoy muy cansado o muy cansada y yo voy a pedir la anticipada. Bueno, que sepas que te van a reducir la pensión. Es decir, te castigan. Te dicen, vale, usted se jubila antes, pero yo entonces, como usted no ha acabado, no ha llegado a la edad de jubilación ordinaria, yo lo voy a reducir. Y la pregunta es, ¿cuánto? Bueno,
claro,
te pueden reducir desde un 2%, que dices, ah, bueno, pues por eso me interesa, hasta un 21%.
¿Qué dices? Ojo, un 21% sí. Ya es muchísimo, ¿eh?
Absolutamente. Entonces dirás, ¿de qué depende? Pues depende de dos cosas. ¿Cuánto antes te estás jubilando? No es lo mismo que te jubiles un mes antes de lo que te tocaría que no dos años. Y segundo, ¿cuántos años llevas cotizado? No es lo mismo haber cotizado 37 años que 40 y pico. Entonces, sobre esto hay unas tablas que se pueden consultar en la página web de la Tesorería General de la Seguridad Social, y ahí a cada uno que mire. Diga, oye, yo cuánto antes quiero, cuántos años he cotizado, y ahí le saldrá la reducción que te van a hacer en tu pensión.
Vale, o sea que tienes que mirarlo muy bien, te puede interesar o no, sí. Dependiendo de, claro, que los porcentajes que te quitan de la pensión son...
Sí, normalmente...
Del 2% al 21%, imagínate.
Sí, sí, claro. La anticipada, cogerla o no, la gente lo coge en función de lo que cobra. Es decir, gente que cobra mucho, no la coge. Y gente que tiene sueldos muy, muy bajos, y a lo mejor trabajos que también, pues, o para la salud, o para el riesgo, son, o tienen salarios más justos, sí que son los que suelen optar. Porque ya dicen, bueno, entre lo que cobro y lo que me va a quedar, pues ya normalmente tiende a ser una opción más de salarios más reducidos.
¿Jubilación tardía o demorada?
Bueno, esto es lo que interesa. Puedes demorar tu jubilación la friolera de 10 años.
¿Cómo 10 años? 10 años.
Hasta 10 años, sí.
O sea, que cuando nos jubilemos a los 67, ¿podremos ir hasta los 77?
Hasta los 77, si tú quieres, Seguridad Social encantada.
Ah, bueno.
Sí, sí.
Así, de claro, sin más. Bueno, la Seguridad Social encantada, pero dependerá de la empresa, ¿no? Para la que trabajes, que a lo mejor no te quiere ahí hasta los 77, ¿o cómo va esto?
Bueno, claro, eso ya depende de qué empresa estés, te diga, no, llega la edad ordinaria, yo quiero que usted se jubile, y entonces te jubila, ¿no? Pero luego tú puedes trabajar para otro. Me explico, eso es una opción también, luego personal a partir de ahí, pero sí, bueno, encuentra un trabajo con esa edad, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí hay lo que está haciendo la administración pública es incentivarla. Entonces la está incentivando, tiene dos fórmulas, una es con un incentivo de dinero, o sea, incluso de 6.000 euros, 7.000 euros, 8.000, según dependiendo cuánto la largues, te van poniendo un incentivo que es una cantidad a fondo perdido. Te dicen, mira, pues te regalamos este dinero, como quien dice, cheque...
¿Pero un dinero de una vez?
Ah, sí, 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 líquido de una vez, sí, sí, sí. Ah. Como un cheque bebé, pero es un cheque mayor,
anda.
Para que nos entendamos. Y luego también o tienes la posibilidad de decir, no me den dinero, pero me den un plus, un pequeño porcentaje. Un 2, 3%, 4% más de lo que me tocaría de pensión. Es decir, te
incrementan más en la pensión,
De la otra manera, que te restaban entre un 4 y un 21%, aquí te regalan algo, pero te regalan un 4 o 5%. Y luego, ahora, recientemente, ha salido que ofrecen también que puedes combinar las dos. Es decir, oiga, mire, pues en lugar de 6.000, deme 3.000, pero póngame un 2% más de pensión. Es decir, puedes combinarlo. Esto, la gente los coge un poco en función, así como te decía el caso de la anticipada por lo que cobras, aquí va según la salud. Sinceramente.
Claro. O sea, y el tipo de trabajo también.
Y el tipo de trabajo, efectivamente. Tienes buena salud, también dices, oye, tengo buena salud. Claro, si luego dices, oye, yo al final hago 10 años más, no tengo buena salud y voy a cobrar pensión 4 años, pues entonces no me interesa. Prefiero parar ya, ¿no? Que no estar 10 años más cotizando, trabajando, y luego solo estar teniendo un retiro dorado durante 4 años. Entonces la verdad es que es un poco la percepción de la salud, cómo te ves de fuerzas, y esto más o menos es lo que el criterio que la gente está escogiendo para ver si retrasa o no la jubilación, y luego la necesidad. Yo conozco mucha gente que llega a la jubilación y no se puede, a la edad ordinaria, y no se puede
jubilar. Sí, es cierto. Bueno, pues estas son las opciones, como decimos, un poco en líneas generales, porque es verdad que luego hay que ir un poco caso por caso, sobre todo en algunas
sobre todo porque también pensemos que lo sea una discapacidad, o caso que te hayan despedido cuando te faltan menos de 4 años para la jubilación, entonces no se te aplican las penalizaciones, hay mucha letra pequeña, hay mucha excepción y luego mucho caso particular, por tanto que hay cada persona que se lo mire luego en detalle.
Bueno, pero nos ha servido muchísimo para aclararnos. Fernando Trías Debes, como siempre, muchísimas gracias.
Seguimos el viernes.
Venga, seguimos. Y te lo estamos contando, el Congreso ha admitido a trámite una iniciativa legislativa popular para regularizar a los inmigrantes indocumentados. ¿Pero qué es una iniciativa legislativa popular, Fernando?
Bueno, pues vamos a ver. Hay diferentes procedimientos para que lleguen las iniciativas al Congreso y se pueda, digámoslo así, fabricar una ley. La iniciativa la puede tomar el propio gobierno, la iniciativa la pueden tomar los grupos parlamentarios, y hay algo menos habitual, y es que la iniciativa la tomen los ciudadanos directamente. Bueno, pues una iniciativa legislativa popular es un instrumento de participación directa de los ciudadanos que pueden promover, si no la aprobación de una ley, por lo menos que esa ley se debata.
¿Cuáles son los requisitos para hacerlo?
Los requisitos son que haya 500.000 firmas. 500.000 firmas que apoyen esa iniciativa legislativa, se admiten las firmas electrónicas con el DNI electrónico. Hay alguna reserva, no se pueden promover iniciativas legislativas populares de todas las materias. Por ejemplo, las que tienen una reserva que se llama reserva de ley orgánica, es decir, que exigen una amplia mayoría, pues no se pueden hacer así. Las que tienen que ver con los impuestos, las que tienen que ver con la política internacional. Bueno, hay una serie de limitaciones, uh-huh. Pero si llegan 500.000 firmas, incluidas firmas electrónicas, se puede comenzar una tramitación parlamentaria que no llega del Congreso, que no llega del Gobierno.
¿Y este sistema funciona?
Bueno, vamos a ver, hay muy pocas iniciativas legislativas populares que se acaben convirtiendo en leyes. Por ejemplo, una de ellas fue una reclamación de deudas comunitarias, la regulación de deudas comunitarias, que fue impulsada por los colegios de administradores de fincas. También, de esta manera, salió adelante la proposición de ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural o la regulación de la dación en pago en los créditos. Pero claro, la pregunta es, ¿qué significa que una iniciativa legislativa popular funcione? Desde luego que salga adelante una ley nueva. Pero dice el Tribunal Constitucional que una iniciativa legislativa popular ya es exitosa si fuerza a que los grupos parlamentarios tengan que debatir. De hecho, eso es lo que ha pasado con la iniciativa legislativa popular, que han tenido que tomar posición y tendrán que tomar posición los diferentes grupos parlamentarios. Con lo cual, incluso el Tribunal Constitucional dice que la función principal de esta fórmula, de la iniciativa legislativa popular, no es que se aprueben leyes, sino hacer posible el debate dentro del Congreso de los Diputados.
¿Cómo está regulado en otros países?
Pues, Pilar, en otros países son menos exigentes. Por ejemplo, en Italia bastan 50.000 firmas para poder sacar adelante una iniciativa legislativa popular, y en Austria con 100.000 firmas es suficiente. Recordemos que aquí hacen falta 500.000 de firmas.
Bueno, pues esto es una iniciativa legislativa popular. Y estos son los consejos de la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, un problema muy gordo es quedarte tirada con el coche en medio de la nada y que tu compañía de seguros te tenga horas y horas esperando. Bueno, pues que sepas que en la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Enseguida escuchamos a la gente, pero antes el rey acaba de salir tras visitar a su madre, la reina Sofía, que, como estamos contando, está ingresada por una infección de orina en la Ruber Internacional, y allí en la puerta de la Ruber está Carmen Lavalle. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué ha dicho Felipe VI?
Bueno, pues que ha encontrado a su madre muy bien, animada y también con muchas ganas de volver lo antes posible. Eso ha dicho justo hace cuestión de minutos, cuando abandonaba esta clínica Ruber Internacional, donde llegaba pues un poco antes, unos minutos antes de las 5, sobre las 5 menos 10, y ha pasado pues algo más de media hora viendo a su madre, la reina Sofía, que está a esta hora sigue en observación en este centro hospitalario madrileño, en el que, lo recordamos, ingresó anoche por una infección urinaria. Tiene 85 años y su evolución está siendo, según ha comunicado Zarzuela, muy rápida y favorable, pero de momento pues no hay fecha, y también se lo hemos preguntado a Rey Felipe sobre ese alta médica que, pues por este parte, previsiblemente sea en las próximas horas, pero que de momento no sabemos si hoy, si mañana, no tiene fecha, y a la espera de esa noticia estamos también.
Pues muy bien, la ha encontrado bien y con ganas de volver a casa animada. Gracias, Carmen. Sí.
A vosotros.
Buenas tardes.
Bueno, esperemos que se recupere pronto, claro, la reina madre, la reina Sofía.
Desde luego, de aspecto está fabulosa, vamos. En las últimas veces que hemos visto está genial.
Lo que suelen hacer es tenerlos en observación durante un cierto tiempo. Estas infecciones de orina provocan eso.
Y con la gente hablamos hoy de palabras, porque se ha hecho viral una profesora que ha compartido un vídeo sobre el susto que se llevó después de que una de sus alumnas confundiera tortícolis con tuberculosis. Bueno, pero confusiones de estas ya estamos comprobando que tenemos un porrón, Rosa.
Pues sí, ojito con lo que decimos.
Hola, yo tenía una compañera de trabajo y un día, cambiándonos de ropa, me dice: ay, si estás como una sífilis. Y digo, ay, por Dios, no querrás decir como una sífide. Dice, sí, sí, eso.
Eso, menos mal. Sí. Qué susto.
Es que de verdad,
qué susto. Confusiones.
Bueno, hay confusiones peligrosas.
Sí, lo de las madres ya es pura fantasía.
A ver.
Mi madre una vez me dijo que le habían hecho una autopsia en vez de un avión.
¡No!
Se quedó a cuadros la pobre. Claro. ¡Ay, pobre! ¡Ha hecho una autopsia! ¡Ay, pobre!
Lo que pasa es que tiene su cierta relación, sí, que pero, es lo malo. Hombre,
sí, pero. No es lo mismo.
Pero vaya. Y no tiene necesariamente una relación causa-efecto, no sean morbosos.
Bueno, y este es Juan Carlos de Madrid.
Buenas tardes, gente. Yo acompañé a mi cuñado, a que quiero mucho, al médico, porque había tenido un accidente de moto y necesitaba un poquito de atención en una pierna, en una herida que se había hecho allí. Y al acompañarle, pues la doctora, cuando le hizo el vendaje, me preguntó, ¿te ha puesto algo en la herida? Y mi cuñado, el pobre hombre, decía, dice, bueno, mi mujer me ha dado metadona. Y se le quedó la doctora mirándole muy seria y decía,
Betadine.
Gracias, buenas tardes.
Betadine, querrás decir. Oye, a mí eso me pasa mucho con Betadine, ¿eh?
Sí, ¿con qué lo pero dices metadona?
Pues
no.
Es que es muy complicado lo de Betadine.
¿Tú dices Betadine?
No se me queda en la
¿qué
cabeza.
¿Qué dices tú en vez de Betadine?
Pues alguna vez he dicho metadona, ¿eh?
Y, pero llevando al niño al colegio, por eso. Y le he puesto al niño la de Betadine.
Calla. Es una palabra rara.
Le he puesto al niño la metadona.
La metadona antes de
darle al colegio.
Hay confusiones que son peligrosas. Hay que separar una palabra.
Que vayan hombres que ponen a las cosas.
Sí, que sí, hombre, que es muy complicado.
La medicina yo no sé cómo se acuerdan, los médicos y los enfermeros.
Eso digo yo.
Lo de la tensión, pues la del azúcar, ¿sabes? El nombre de las medicinas.
¿Quién se acuerda de eso?
Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde. Confusión con las palabras. 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Paranza es el nombre de los grupos criminales formados por 3 o 4 personas que viajan a España y a otros países de Europa con un solo fin: robar relojes de lujo, sí, de 4 marcas exclusivas, concretas, en zonas de turismo. La Policía Nacional lleva más de 2 años siguiendo y deteniendo a estos individuos, pero han ido más allá.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Si eres de IKEA Family, ahora los viernes tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. ¡Muy fácil! Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Hälften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, ante el sueco. ¡Paga la mitad! Más información en IKEA.es.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te lo venimos contando desde ayer. El Congreso de los Diputados ha aceptado tramitar la iniciativa legislativa popular para regularizar a los 400,000-500,000 migrantes que hay en España, viviendo aquí, trabajando aquí, pero que no tienen papeles. No es la primera vez que se intenta una fórmula de este tipo. Ha habido modificaciones de la regulación de extranjería para intentar acomodar la realidad a la normativa. Uno de esos intentos fue la modificación del reglamento de extranjería en 2022 para que consiguieran un permiso de residencia aquellos que, estando en España desde hace 2 años, se comprometieran a realizar un trabajo de formación. Parece que no está funcionando bien esta fórmula. La conoce bien Carlota García, que es abogada, trabaja con Murcia Acoge. Carlota, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a ver, ¿la fórmula era una buena idea, esta de que aquel que llevase 2 años en España y se comprometiera a realizar un curso de formación obtuviese la residencia? ¿Era una buena idea?
Hombre, yo te puedo hablar de las consecuencias que eso ha tenido. La idea quizá pues era buena y la intención era buena, pero a la práctica no ha sido tan buena como en un principio iba a parecer.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque en principio, oye, parece que resuelve el problema de los que necesitan contratar a personas. A mí eso me lo han contado, por ejemplo, en el campo, en la fresa. Me han dicho, oye, nosotros necesitamos contratar a personas, queremos contratar con papeles, pero no tienen papeles. Entonces, ¿por qué no ha funcionado esta fórmula?
A ver, esta fórmula, en un principio, la gente que, por ejemplo, es que te pondría varios ejemplos.
Sí, pues venga, vamos a los ejemplos, que es lo mejor para entender todo.
Vale. La gente que empieza una formación, durante el tiempo que dura la formación, no puede trabajar. Entonces, si un empresario necesita X personas con una formación X de una forma bastante inmediata, a estas personas no las va a poder tener. No las va a poder tener porque durante todo ese tiempo no tiene autorización de trabajo. Cosa que también repercute en el modo de vida de las personas, que durante 6, 5, 7 meses la gente necesita pues comer, alquilar una casa, lo que sea, ¿no? Lo que necesitamos todos para vivir. Entonces, bueno, en ese sentido, la gente está teniendo problemas para poder compatibilizar esto con, bueno, con ¿cómo te diría?
Sí, está claro.
Trabajo sin que esté ese trabajo a lo mejor reconocido claro. En ningún sitio, porque la gente necesita vivir.
Y luego si el empresario dice, bueno, pues yo necesito contratar para esta campaña de la fresa pues a 1,000 personas o a 200, pero claro, es para ahora, no es para dentro de 6 meses que la quieren contratar.
Claro, esta gente en concreto no va a poder ser. Podrá ya. Ser otra, pero esta no.
Bien.
Esta podrá ser cuando acaben sus cursos y entonces puedan obtener un contrato relacionado con la formación que han realizado.
Ajá.
Dudo mucho que puedan estar 10, 100 personas estudiando. A ver, lo que pasa ahora mismo, lo que sí. Yo estoy viendo, es que las formaciones tienen que ser unas formaciones concretas. Tú no puedes hacer un curso de inglés y obtener un contrato. Entonces, tiene que ser unas formaciones con las que vayas a obtener un certificado de profesionalidad.
Claro.
Estas formaciones, de forma gratuita, las ofrece, por ejemplo, el SEF. Pero como es natural, no puede entrar todo el mundo. Entonces, claro, se hacen unas pruebas de acceso, las que sean, ¿no? A la gente que pueda entrar, el número que puedan abarcar. Pero hay una demanda tan grande de la gente que ha visto que por esta vía se podía regularizar, que, claro, no está entrando nadie. O sea, la mayoría no están entrando.
Pero porque hay poca oferta de cursos.
Claro, bueno, más o menos hay la de siempre, pero es que la demanda es muy grande,
ya.
Mucho más grande, es una barbaridad.
Ya, o sea que se han organizado cursos, digo, por ejemplo, camareros, pues cursos de camareros.
Sí, hay, y siempre van sacando, pero no es suficiente, o sea, no hay suficiente demanda, oferta para la demanda que es muy alta.
Ya.
Y luego no todo el mundo tiene, por ejemplo, un nivel de español para hacer un curso de certificado de profesionalidad.
Ya.
Pero la gente quiere regularizarse y aplica estos cursos. Si no puede acceder a los cursos del SEF, por ejemplo, gratuitos, pues sí. Busca alternativas de pago. 2.000 euros, a lo mejor te puede salir un curso.
Bueno.
Cursos que no van a aprobar al final. No los van a aprobar porque no tienen la capacidad lingüística para a lo mejor aprobarte un curso de, yo qué sé, de placas solares.
Ya, ya. Entonces me estás diciendo que hay varios problemas, ¿no? Primer problema que son cursos, es decir, que la fórmula hace que se retrase el permiso, pues 6 o 7 meses, que hay pocos cursos, ¿no? Y que luego no llegan al nivel, ¿no? Había leído también yo por ahí que había problemas burocráticos, que era muy lento el trabajo que hace la administración.
Es que, mira, extranjería ahora mismo, el otro día nos dio un dato, que no sé dónde lo tengo, pero bueno, que tenían un volumen muy grande de solicitudes de arraigo por formación, porque realmente... Ajá. Lo que tú tienes que enviar inicialmente es el compromiso de realización de un curso, los 2 años en España, el pasaporte y los antecedentes penales. O sea, no tienes que mandar algo muy difícil.
Ya.
Entonces, claro, lo que son las solicitudes tienen muchísimas. Por tanto, se están retrasando mucho en poder resolverlas, pero mucho. Esto implica que cuando extranjería ya puede empezar a estudiar el expediente, a lo mejor los cursos ya han empezado. Y los cursos no pueden, tienen que ser cursos a futuro. Entonces, esos cursos se pasan. Las personas o saben esto y están atentas a ir metiendo cursos nuevos según se pasa este plazo, o le archivan. Le tienen que archivar, porque el curso, o sea, requerirán, pero un requerimiento que son 10 días, entonces no encuentran el curso porque es difícil encontrarlo.
O sea, que tienen que estar solicitando permanentemente cursos para ver si consiguen
tienen
uno.
Tienen que estar atentos.
Y a ver si eso le permite regularizarse. ¿Soluciones que se te ocurren, Carlota, para... resolver una situación como esta? Porque ya digo que hay quien quiere regularizarse y hay quien quiere contratar, pero es que no hay manera de casar una cosa con la otra.
Efectivamente, y además tú tienes para encontrar un contrato el tiempo que resta de, en el caso de la autorización de 1 año, el tiempo que resta desde que apruebas el curso hasta que acaba el año.
Ajá.
Es decir, si el curso dura 6 meses o dura 7 meses, pues te quedan 5 meses para encontrar un contrato.
Claro.
Tanto extranjeros como no extranjeros, pues a cualquier persona, pues no es fácil encontrar un contrato de concreto de esa rama profesional.
Claro.
Entonces muchas veces, aunque acaben el curso, aunque lo aprueben, pues no encuentran el contrato de esa familia profesional y lo pierden, ¿no? Entonces, soluciones. Yo lo primero que pondría es, como pasa, por ejemplo, con la residencia para estudiantes, es una habilitación, o sea, una autorización de trabajo, el tiempo del estudio, la que en los estudiantes son 30 horas, ¿no? Pues la que se considere para que estas personas puedan trabajar. Y al final, como todo, en nuestra especialidad son los plazos. si imagino que por falta de medio o por que son demasiadas solicitudes, no les da tiempo a resolver antes, pero necesitaríamos que se resolviera mucho antes los expedientes. De
agilizar la administración para claro, resolver los
claro,
expedientes.
Claro, necesita más medio, o no lo sé, pero agilizar los trámites, sí.
Oye, vamos a ver, ya sabes que esto de la regularización ya no solo por formación, sino por cualquier otro motivo, pues hay gente que la rechaza, que le parece mal, porque dicen que tiene un efecto llamada. Tú estás trabajando desde hace tiempo con migrantes, claro, se produce una situación muy particular, o sea, queremos que trabajen para nosotros, los contratamos, muchos de ellos de forma, bueno, muchos de ellos, los que no están regularizados, pues los contratamos en negro, y sin embargo se produce un rechazo. Estamos disociados, digamos, en la valoración que hacemos de los migrantes, ¿no? Tengo la sensación de que hay una especie de esquizofrenia sobre la gente sin papeles que hay en España.
Sí, efectivamente, es un poquito así. Una regularización que... Bueno, yo todavía no me he podido informar porque me hayan hecho la noticia esta mañana, sí. Pero he visto que es para personas que están en España a partir de 2020, o sea, hasta 2021.
Ajá.
Si esto es así, esto nos da un margen de 3 años en lo que la gente, o sea, puede hacer, efectivamente, pues la gente puede pensar que hay un efecto llamada, pero como siempre, si te estudias un poquito los requisitos, seguramente no sea tal. En cualquier caso, si yo te cuento la cantidad de gente que yo tengo aquí, o sea, usuarias y usuarios nuestros, que trabajan de sol a sol, de lunes a domingo, a unos sueldos ridículos.
Ya.
Y porque necesita mantener a su familia, porque tienen hijos, porque, bueno, por la necesidad que cada persona tenga. Y si eso se pudiera regularizar,
sí,
yo creo que ganaríamos todos.
Ya. Hombre, entre otras cosas, porque esa gente cotizaría la Seguridad Social. Pero trabajan tanto porque les pagan poco, porque se aprovechan de ellos, porque no tienen papeles. ¿Por qué están en esa situación la gente con la que tú trabajas?
A ver, lo que yo veo es personas que yo hablo siempre mucho con ejemplo, ¿no? Una chica, una empleada doméstica que le dice, mira, esto es lo que hay.
Ya.
Tú vas a trabajar aquí de lunes a lunes y vas a cobrar 3-4 euros la hora.
Ya.
Y te vas a quedar cuidando a mi madre de sol a sol. Y ya está, y es lo que hay. Y como tú vienes, y encima a lo mejor hay quien le comenta, y como tú no tienes papeles, pues tú no puedes, tú no tienes derechos, que no es verdad, pero bueno, no, las mujeres no lo saben, y esto es lo que hay, y te tienes que aguantar.
Pero, o sea, se aprovechan, en ese caso, en ese ejemplo que me estás poniendo, se aprovechan claramente de que no tienen papeles.
Muchísima gente, claro que sí, muchísima gente, claro.
Y luego está el tema de la sanidad, porque sí pueden acudir a urgencias, ¿no? En urgencias sí los atienden.
En urgencias, para que te atiendan, tienes que tener, para que te atiendan de forma gratuita, tienes que tener tarjeta sanitaria, bueno, un documento que les emiten. Para tener este documento, el único requisito es que estés empadronado en la región de Murcia 3 meses.
Sí,
las personas que están fuera de este, o sea, gente que acaba de llegar o gente que no puede empadronarse o lo que sea, esta gente les pasan facturas de urgencias.
Ya, pero con ese documento tú no puedes ir al centro de salud para ir también.
Sí. Una vez que tú te empadronas 3 meses y solicitas tu tarjeta sanitaria, tú puedes obtener tu... Te hablo de gente en situación irregular, tú tienes tu atención médica, sí.
Ya.
El problema es quien no se puede empadronar, que ese sería otro debate.
¿Y quién se puede empadronar y quién no se puede empadronar?
Pues no se puede empadronar gente que está viviendo en habitaciones subarrendadas de forma, como decirte, ilegal, que la persona que regenta el piso no quiere que se empadrone nadie, o que te cobran 300 euros por un empadronamiento, o que están viviendo en una habitación, o etcétera, ¿no?
Ya. Pero tú, ¿cómo te empadronas?
Sí se puede empadronar.
Pero para empadronarte tienes que tener un contrato de arrendamiento. Si no tienes un contrato de alquiler, no puedes tener papeles.
No puedes
alquilar.
No, sí puedes. O sea, ahora mismo lo que te pide la... Bueno, yo te hablo del Ayuntamiento de Murcia.
Sí.
Ya no sé otro ayuntamiento, ¿no? El Ayuntamiento de Murcia... Tú puedes subarrendar una habitación, por ejemplo, y te puedes firmar en la persona que tiene el contrato de alquiler a su nombre y que te subarrienda la habitación. Hombre, obviamente todo esto de acuerdo con el propietario y todo eso, pero sí, sí hay manera. Se publicó una ley hace un tiempo y se puede.
Carlota García, gracias por estar con nosotros y gracias por recordarnos que hay gente que está trabajando de sol a sol, de lunes a domingo, y que, necesitamos que trabajen, ellos necesitan que se les trate como personas y que es un asunto que está sin resolver. Gracias, Carlota.
Gracias a vosotros.
¿Alguna vez has soñado que estás en el espacio? Sí, flotando dentro de una nave espacial con tu gran traje de astronauta puesto, con la inmensidad del universo oscuro, el planeta Tierra visto desde fuera. Bueno, pues hoy te quiero contar que hay un español que tiene ese sueño de forma recurrente, sin parar, desde hace meses. Y lo más increíble de todo es que no para de soñarlo, porque es cierto, porque él va a estar en esa misma situación dentro de muy poco.
Es algo tan raro convertirse en astronauta que se ha empezado a convertir en una realidad para mí cuando he empezado a entrenar, cuando he empezado a ver que todo el mundo que trabaja aquí tiene como objetivo ponerte en un cohete y que vueles al espacio. Y lo hacen muy bien. Ha sido un sueño a lo largo de toda mi vida y todavía hay una parte de mí que no acaba de decir, bueno, que va para adelante, que me está sucediendo.
Aunque no es muy consciente de lo que va a vivir, Pablo Álvarez será el tercer astronauta español de la historia. Es leonés, tiene 36 años y es ingeniero aeronáutico. En solo unos días se gradúa oficialmente con la Agencia Espacial Europea y estará listo para montarse en un cohete y viajar al espacio. Y lo que te contaba del sueño es que es completamente cierto. Cuando duerme, su cabeza no para de imaginárselo. Viajará al espacio entre el 2026 y el 2030 y, ojo, porque podría ser uno de los astronautas que pise la luna. Israel Remuñán, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Y tú has podido hablar con él, con Pablo?
Sí, un tipo encantador, te lo digo de verdad, ¿eh? Cercano, muy tímido, porque parece que le da vergüenza admitir que puede hacer historia, porque es cierto que es uno de los candidatos a pisar la luna y eso automáticamente hace que tu nombre aparezca en todos los libros de historia. Él prefiere ir paso a paso, sin embargo, sabe que viajará durante 6 meses al espacio y sueña con algo más sencillo que la luna. Por ejemplo, encontrar utilidad a alguno de los cientos de experimentos que harían en la Estación Espacial Internacional.
Imagínate, encuentras gracias a uno de esos experimentos justo la piececita que faltaba para curar alguna enfermedad en la Tierra.
Israel, decíamos que se gradúa dentro de unos días. Lo hará en la ciudad alemana de Colonia, donde lleva preparándose durante el último año. Es un entrenamiento durísimo, física y psicológicamente, ¿no?
Sí, fue seleccionado, Pablo, entre 23.000 candidatos, pero ese era solo el inicio. Acuérdate que también escogieron a una española, Sara García Alonso, pero ella es astronauta reserva, así que tendrá que esperar un poquito más que Pablo. Pero Pablo, ya está listo, lo decías, fíjate, su promoción de astronautas estudia biología, química, ciencia de los materiales, idiomas como el ruso, porque en la Estación Espacial hay varios astronautas rusos. Han aprendido a apagar incendios por si ocurriese uno en el espacio, también a colocarse a sí mismo, es una vía intravenosa. Es una pasada, pero lo que más impresiona es la preparación física. Han intentado simular todo lo que van a encontrarse allá arriba. Les han metido hasta en una centrifugadora gigante para saber lo que pueden sentir al partir en el cohete.
Al estar en una centrifugadora, cuando va frenando, tu sistema vestibular en el oído controla todo el equilibrio del cuerpo, se vuelve completamente loco y tú tienes la sensación de estar dando volteretas hacia adelante. Y no veas lo difícil que es lo mover los brazos, el equivalente a, pues si tu brazo pesa 10 kilos a que pese 60.
¡Buah! Tiene que ser brutal esto, ¿eh? Bueno, pero también hay pruebas de supervivencia de todo tipo, ¿no? El objetivo es entrenar astronautas capaces de soportar cualquier cosa.
Sí, han sobrevivido varios días en los Pirineos a varios grados bajo cero. También han experimentado lo que se siente al reducir mucho el nivel de oxígeno en el ambiente. Contaba Pablo que tienes como una sensación de euforia rara, pero realmente te estás muriendo poco a poco, ¿sí? También han entrenado la gravedad cero bajo el agua o en un vuelo parabólico, que es un avión que sube mucho, mucho y baja de forma brusca para que ellos lleguen a flotar en su interior, con una sensación similar a la del espacio.
En relación al avión, te quedas como suspendido. O sea, no es verdad que estés en ingravidez, pero con respecto a tu eje de referencia, que es el avión, tú estás flotando. Estás en microgravedad, digamos. Es lo mismo que estar en la estación espacial.
También se ha probado el traje de astronauta, el famoso traje que todos nos viene a la cabeza de películas, de nuestros sueños incluso.
Sí, sí, sí.
¿Sabes cuánto pesa? ¿Cuánto dices?
10 kilos.
¿10 kilos? No, más.
¿Mucho más?
Muchísimo más.
¿25?
Muchísimo
sí,
más. Muchísimo más.
¿50?
Mira, mejor escucha, mira.
El que se usa para las actividades extravehiculares, para salir fuera, pesa unos 170 kilos sin astronauta y sin herramientas, que las herramientas también añaden bastante. El traje se sujeta con una grúa y digamos que tú te metes en el traje más que ponértelo.
170 kilos.
170 kilos, el que utilizan para la típica, la típica
caminata,
imagen
así, espacial, ¿no?
La típica imagen del astronauta colgando de la nave, bueno, flotando a lo de la nave y reparando alguna cosa.
Sí, sí.
Pues ese son 170 kilos.
Jolín, imagínate moverlo cuando... Menos mal que están sin gravedad, sino, bueno, pues Pablo Álvarez, como estamos contando, será el tercer astronauta español de la historia, el tercero que viaja al espacio. Antes lo hicieron, ¿te acuerdas? Michael López Alegría y Pedro Duque. Bueno, si se cumplen los plazos, viajará 6 meses antes del 2030, aunque él no es muy consciente de ello.
Sí, dice que hasta que se vea en el cohete metido no va a creérselo, solo va a pensar que es astronauta de verdad cuando se vea con el traje puesto, con el cinturón abrochado y escuchando esa mítica cuenta atrás. Aunque sabe que está haciendo algo grande cuando hay gente que por la calle, siendo él considerándose que no es conocido, que no es nadie, hay gente que le pide fotos.
Estuve de vacaciones en Gambia y me paró un grupo de señoras españolas que estaban allí en un pueblo que se llamaba Jamburé, perdido en el medio de la nada. En África eran un grupo de señoras españolas y una me reconoció. Pero, a ver, no es normal. No puede ser en una vida, de momento, bastante normal, por lo menos en Madrid o ciudades más grandes en España.
Pues ya verás cuando vuelva del espacio, entonces.
Sí, ahí sí que va a hacer historia y ahí sí que su foto va a aparecer en los libros.
Se llama Pablo Álvarez. Gracias, Isra, por acercarnos a su figura.
Gracias a ti.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado? La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito... Autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vuelve la oportunidad de adelantarte al verano con un 20% en aire acondicionado Midea.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
Recuerda, 20% de descuento en aire acondicionado Midea en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo 14 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
El próximo lunes 15 de abril, en Herrera en COPE, brindaremos por el mejor vino en el Duero Wine Fest en Salamanca. Un foro creado para profesionales y amantes del vino que potencia el río Duero como vertebrador de la riqueza vitivinícola de Castilla y León. El lunes 15 de abril, Herrera en COPE, en el Duero Wine Fest, Junta de Castilla y León.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la